to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de Egunon Bizkaia, en el tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia, con Gabi Atalora. ¿Cómo estás, Gabi?
Egunon Bai, muy buenos días.
Bien, ¿no?
Feliz semana, sí, ¿por qué no?
Me encanta, sí, cuando empiezas así, es una cosa, como que se te abre el cielo. Y digo, oye.
Hola, Egunon.
Bueno, que se está abriendo el cielo, oye, que también es verdad, que tenemos algún claro por ahí. Bueno, pues voy a invitar también a los oyentes, sí, porque me dicen que todavía no tenemos a nuestra invitada, a ver si la podemos conseguir comunicación con ella. Bueno, pues los oyentes a través del 688-88-77-88 para que vayan dejando sus comentarios en un día como el de hoy. Bueno, pues ¿por dónde queréis que empecemos? Porque hay de todo, ¿eh? Hoy tenemos de todo, está todo al pil-pil. Es que estábamos hablando justo ahora de cuestiones políticas, tienen que ver pues con hoy arranca precisamente esa segunda vuelta en el Partido Nacionalista Vasco para renovar el Euskadi Buru Batzar, y con toda probabilidad será Aitor Esteban el que al final acabe convirtiéndose en presidente del Euskadi Buru Batzar, por poner un ejemplo. Pero es que acabamos de salir de otro congreso donde Arnaldo Otegi se ha ratificado, o ha sido ratificado, no a él, sino le ha ratificado el partido como secretario general de Euskal Herria Bildu, y este fin de semana llega el congreso del Partido Socialista de Euskadi, donde Eneko Andueza también será respaldado incluso por el presidente del gobierno. Bueno, pues ya vemos, ¿no?, que es verdad que en el PNV el cambio va a ser más drástico, porque en nosotros no ha habido cambio, en este caso, ¿no? No ha habido cambio de líderes en esta ocasión.
Bueno, el único sitio que creo que no ha habido cambio de líderes es en Euskal Herria Bildu, porque creo que Arnaldo Otegi sigue ahí.
No creo.
Es un eufemismo.
Sí.
Es curioso, todos los demás partidos andan en procesos de renovación. Y de alguna manera, pues también Euskal Herria Bildu ha hecho una cosa curiosa, que es, ha hecho una especie de amago, cercanía o algo parecido a una especie de bicefalia, entre la persona que dirige el aparato y las personas o persona que puedan, en su caso, si fuese adecuado, conveniente y necesario, dirigir el país. Es decir, han hecho también una cierta bicefalia, ¿no? Bueno, pues yo no sé, a mí me parece que están en una posición muy diferente a la que tenían hace unos años, en parte lo agradezco muchísimo, porque ya no tiene nada que ver con la violencia y de alguna manera, bueno, pues por lo menos siguen lamentándolo, no piden perdón, pero siguen lamentándolo, y de alguna manera eso ya parece irreversible, lo cual es una bocanada de aire fresco. Y por otra, bueno, pues lo que es el perfil, por lo menos táctico, es espectacularmente diferente.
Bueno, luego hablamos, si quieres, de tácticas, porque también hizo una propuesta, que no es la primera vez que se hace desde Euskal Herria Bildu, eso de que partidos abertzales o progresistas, por ejemplo, vayan conjuntamente a determinados comicios, ¿no? Que no deberían competir, es lo que venía a decir también ayer mismo y lo ratificaba en una entrevista, ¿no? Que hay momentos en los que no se debe competir y otros en los que se debe sumar. Igor.
Sí, parece que estamos en el caso de Euskal Herria Bildu en un liderazgo de muy larga duración, bastante consolidado, y es de suponer que legitimado internamente, ¿no? Ante este espacio político, en una figura como es la de Arnaldo Otegi, que bueno, sabemos también de su trayectoria política, es una persona que ha sido condenada, que ha estado en prisión, que ha vuelto a la primera escena política, pero que también es protagonista del giro, no sé si giro o del nuevo posicionamiento de este sector político en la Euskal Herria actual, ¿no? Y en ese sentido yo creo que mirándolo desde fuera, seguramente es una figura capaz de aglutinar ese espacio, que tampoco es del todo fácil en estos momentos. Pues sabemos que explícitamente han surgido nuevas disidencias, más hacia la izquierda, más hacia el soberanismo, digamos, radical, quizá una figura como la de Otegi, a diferencia de otras, pues puede aglutinar más, como decía, ¿no? Ciertamente, parece que en este caso hay un liderazgo muy... Hablabas de bicefalia, Gaby. Es verdad que la izquierda abertzale, como espacio político, se ha caracterizado históricamente por ser liderazgos más corales que otros partidos políticos, ¿no? Y aquí quizá ha tenido una evolución también similar a la que ha tenido en otros aspectos, contar con figuras que son claramente el candidato, la candidata, el dirigente máximo, Otegi, no unificados, pero concentrados, cuando otras épocas, os acordáis que, por ejemplo, si hablamos de Rivatasuna, las siglas históricas, no había una referencia unipersonal única, era la Mesa Nacional quien dirigía ese espacio político.
Lo que pasa es que yo, fíjate que he dicho táctico, porque en realidad hace muy pocas semanas ha habido un golpe de mano interno estupendo y bien querido por todos, porque nadie ha protestado. Sortu se ha hecho realmente con la dirección de Euskal Herria Bildu. Entonces, es una bicefalia táctica, no es una bicefalia real.
Pero Gaby, eso es natural.
Por supuesto, pero por eso digo...
Euskal Herria Bildu, el mayor peso lo tiene Sortu.
Sí, sí, pero quiero decir que es que ya no es el mayor peso, ahora es el peso.
No, pero ten en cuenta que otras organizaciones, como por ejemplo, pues Alternativa, representa lo que representa, con Óscar Matute como única referencia, Aralar ya está asumida dentro, y lo que es Euskal Cartasuna es que Euskal Cartasuna es un... Bueno, nada, es un residuo.
Pretendía decir que es un tema de táctica.
Sí, sí, sí.
No es un tema de bicefalia real. Es decir, sí. No hay dos cabezas donde una está en el partido y la otra no. Hay una cabeza.
Tenemos a María Tato con nosotros. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon. Hola, compañía. Muy
bueno,
bien.
Pues María, estábamos haciendo aquí ese recorrido, pues por lo que está sucediendo o ha pasado en el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Donde Aitor Esteban, a partir de hoy arranca la segunda vuelta hasta el día 26 de febrero, y Aitor Esteban con toda probabilidad se convertirá, vamos, que no se me ocurre otra cosa, imposible que sea otra cosa distinta, se convertirá en el presidente de Euskadi Burubatzar, ¿no?, del PNV. Pero también es verdad que el resto de formaciones, bueno, pues no así Euskal Herria Bildu, donde Arnaldo Lotegi ha quedado ratificado como secretario general, o en el caso de Nico Andueza, bueno, que ya hizo el relevo a Idoia Mendia y ahora en su congreso pues seguirán adelante, ¿no?, buscando pues otros posicionamientos. ¿Cómo ves tú ese panorama político? ¿Cómo lo ves aquí en los partidos en Euskadi, María?
Bueno, a mí me llama la atención la figura de Otegi. O sea, me parece, ¿cómo puede ser una persona tan longeva aparentar ser tan joven y parecer que renovación cuando es el que más tiempo lleva? Tiene 63 años, si no recuerdo mal. Es el más mayor incluso que Ortúzar. Y ahí y sigue con esa imagen de renovación constante. Pero es impresionante porque sigue pilotando la nave. Por no hablar, de lo no criticado, del pasado, de lo no dicho, de lo no reconocido, pero me sorprende cómo se puede dar esa imagen de juventud, porque parece que es el partido que está más cercano a los jóvenes, el que más es capaz de captar el voto joven, eso es lo que hemos visto, esas son las indicaciones de voto que hemos oído, pero sorprendentemente tiene el líder más longevo, ahora creo que con la figura de secretario general, pero es el que más tiempo lleva en el poder, pero sorprendentemente capitaliza esto en el voto joven. No acierto a entenderlo. Es una de las cosas que me sorprendía a mí, que me llaman poderosamente la atención, porque el resto de partidos, bueno, toca una renovación. En el caso de Esteban, evidentemente no es tan joven como se desearía, porque es de la misma edad que Ortúzar, pero bueno, toca la renovación generacional como ha tocado con la figura de Lehendakari. Pero me sorprende, en el caso de Nico Andueza también, pero me sorprende enormemente cómo puede este líder captar el voto joven. No acierto a entenderlo.
Bueno, pues verán algunos mensajes, evidentemente, ¿no? En la situación que plantea y que pone sobre la mesa.
Bueno, yo creo que tiene un mensaje. Yo estoy de acuerdo con María en lo esencial de lo que ha dicho, porque en realidad es lo que ha hecho es simplemente describir una foto. Casi, María, ni has opinado, has comentado una realidad. Lo que pasa es que las razones que puede tener Otegi y Euskal Herria Bildu para ser una alternativa, bueno, yo creo que hay dos que son muy importantes. Una, el propio desgaste del PNV, que de alguna manera lleva muchos años en el poder y la gente pues le apetece cambiar, aunque sea para bien o para mal, pero le apetece cambiar, y eso siempre es un dato muy importante. Y el segundo, lo que están ofreciendo ellos, bueno, pues es con mucha habilidad táctica, porque hay que reconocer que yo creo que son muy buenos en la comunicación, muy buenos. Tienen 5 mantras que se desarrollan poco, pero que funcionan, que son feminismo, ecología, abertzalismo, euskera y autodeterminación.
Pero
me parece
siempre
que son.
Es el mismo mensaje.
Claro, pero, que eso, pero ese es un mensaje...
El mismo mensaje de siempre con el mismo líder.
Sí, pero es que ese mensaje mantiene mucha vigencia en la gente joven. Dicho así, porque luego vas a las fiestas, vas al día a día, vas a muchas celebraciones, vamos a decir, populares, por entendernos, y ves que hay un trabajo terrible de zapa, muy bien hecho, donde, por cierto, ya ha salido la prensa de aquí, que hay una competencia muy fuerte, por ejemplo, para captar jóvenes con Podemos, y se quejaba el propio Pablo Iglesias de que aquí en Euskadi pues tienen dificultades porque tienen el mismo calado electoral, al fin y al cabo son dos partidos marxistas-leninistas, pero el tema de Otegi lo hace muy bien porque aparte de esa parte que la tiene muy bien pergeñada y muy bien ideologizada, lo hace francamente bien, tiene la parte abertzale, que también la tiene y la manejan muy bien. Entonces tienes un campo de acción y siempre la oposición, bueno, pues tienes ese punto. Se han quitado la losa enorme de la violencia. Efectivamente, no han pedido perdón, como ya hemos dicho, solamente lo sienten mucho. Pero ya entonces hay mucha gente progresista, pongo la palabra en cursiva, pero gente que se siente en ese contexto entre la socialdemocracia y la izquierda romántica, que ven que ahí tiene un espacio electoral, bueno, novedoso. Entonces, bueno, pues entre que Podemos está más quemado que la moto de un hippie y el PNV lleva más años que Matusalén, vamos a decirlo así, pues estos señores mantienen...
Y a Sumar no le das alternativas. ¿Eh? Y a Sumar no le das alternativas.
No, pero no le di alternativas a Sumar porque...
O sea, tú unes todo, Podemos...
Claro, porque Sumar y Podemos es lo mismo, porque se separaron, aparentemente hubo una diferencia de 13 contra 3, 13%, me refiero a 3, 4%, ahora están en 5-4, 5-3, unos tienen 4 diputados, no tienen ni grupo parlamentario y siguen haciendo las cosas exactamente igual y terminarán desapareciendo, en mi opinión, como sigan exactamente igual, porque si hace siempre lo mismo, acabará ocurriendo lo mismo. Y Sumar, pues es, le guste o no, es Yolanda Díez. Entonces, claro, si Yolanda Díez termina cansando, vamos a decirlo sanamente, yo creo que tiene mucha competencia, tiene muchas habilidades, pero al fin y al cabo Yolanda Díez, Yolanda Díez, un ser humano. Entonces, pues eso pues pasa factura.
Yo creo que hay que reconocer en Euskal Herria Bildu también que manteniendo una identidad clara sobre el espacio político tradicional que representan, que eso no se pone en duda, que mantienen la hegemonía en el independentismo de izquierdas, ha sabido ampliar en estos últimos años sus espacios políticos hacia otros caladeros, ¿no? Como antes se mencionaba, que quizá estaban más claramente en ese quinto espacio político que a lo largo de la historia política de Euskal Herria ha tenido diferentes siglas que lo representaban, desde Euskadiko Ezkerra, luego Izquierda Unida, Ezker Batua y posteriormente Podemos y ahora Podemos Sumar, es un espacio muy muy debilitado en estos momentos y además con una diferencia muy clara con respecto a la izquierda abertzale, que es frente en esta hacia afuera, hacia la sociedad, lo que proyectan es una imagen de unidad fundamentalmente, aunque hay disidencias y hay también diferencias en ese espacio, en el otro espacio de, podemos decir, la izquierda federalista, la izquierda dentro de un proyecto plurinacional español, es una auténtica jaula de grillos, cuando no una colección de luchas de cainitas, ¿no? Y en ese sentido, pues ahí tiene una mayor facilidad para presentarse como opción electoral. Además, no olvidemos que la izquierda abertzale está consiguiendo cosas gracias a acuerdos, fundamentalmente en Madrid. Y está siendo, digamos que la novedad es que es una fuerza política que saca rendimiento a su representación política. Y yo creo que entre esas cosas se puede explicar también su atractivo y su crecimiento en determinados espacios sociales que no son estrictamente su espacio político tradicional. Hablabas antes, Koldo, de, por ejemplo, Alternativa, ¿no? Efectivamente, Alternativa, bueno, numéricamente, representativamente, en comparación con Sortu, es muchísimo más pequeño, lo sabemos. Pero también tiene un elemento simbólico importante, porque Alternativa tiene otro origen político, tiene otra trayectoria y ha confluido ahí con otra historia diferente, ¿no? Y por eso también es un reflejo de esa, bueno, cierta apertura que este espacio político, con todas las limitaciones, que también habrá quien diga, bueno, pues han sumado otros, pero en definitiva sigue controlando quien lo controla, ¿no? Pero bueno, yo creo que ante la sociedad es... algo diferente a lo que era.
Sí, bueno, Alternativa tiene, pues llega desde Ezker Batua, por ejemplo, y es donde llegan los inicios, ¿no? Y luego pues son representantes públicos de Ezker Batua los que se organizan en torno a Alternativa con la figura referencial de Óscar Matute, ¿no? Esa es y en Aralar pues podríamos decir que la figura, la única que queda, por decirlo de alguna manera así, visible es Jon Iñárritu, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, que viene también de Aralar. Bueno, pues esas son algunas de las cuestiones que hay. María, y en torno al Partido Nacionalista Vasco, ¿qué lectura has hecho de la situación?
No la hago porque no me falta algún dato, no he entendido. No he entendido muy bien por qué alguien que va, bueno, que va ganando se retira. No lo he logrado entender, pero seguro que hay algún dato para ello. Pero por lo demás me parece lógico sucesión del Lehendakari, sucesión de la cabeza del partido. Me parece tremendamente lógico. Además era casi anunciado, porque yo creo que esto teníamos en la foto ya hace 4 años la posibilidad de que esto ocurriera. ¿Nunca pensé que fuera Aitor Esteban? Sinceramente no. Pero bueno, creo que es un político con muchísimo bagaje en el Parlamento, con mucha mano izquierda, mucha mano derecha, que le conoce absolutamente todo el mundo. Lo que no sé es si le genera algún conflicto los posicionamientos muy tensos que ha tenido con EH Bildu en la sede del Parlamento. No sé si la arrastrará o no para posibles pactos o acuerdos aquí. Es la única pequeña duda. Y luego me ha sorprendido estratégicamente cómo se retira a Ortúzar cuando, bueno, pues cuando tiene mayor apoyo. Me ha sorprendido eso lo de la semana pasada, pero desconozco el motivo.
Bueno, yo la verdad es que sí, la verdad es que es un tema, lo han cerrado yo creo que bien, desde el punto de vista es también estético, pero claro, ahí hay un axioma, que es que el propio dato canta. Yo creo que tiene la misma edad, se diferencian en un mes, hemos dicho, llevan 3 legislaturas, los dos, y uno de ellos le ha tocado la renovación del partido, lo ha hecho a su manera, lo ha hecho bien, pero claro, lo que no puede ser es renovar todo y que resulta que tú estás en la misma circunstancia que el propio Lehendakari, el propio ex Lehendakari actual, y que no toque renovar. Ahí también hay otro elemento que a mí me parece importante, que a la gente le parece igual, que son tonterías y tal, pero no lo son. A mí el hecho de que al final los bachoquis voten muchos o voten pocos, la militancia vota. Y efectivamente, pues ahí estaba el señor Eneko Goya. Bueno, Eneko Goya no, perdón.
Markel Olano, disculpa,
se me ha ido. Markel Olano, que en la segunda vuelta muy posiblemente pues iba a decantar la balanza y a lo mejor pues Antonio Ortúzar ha visto que a lo mejor la balanza no iba a ir hacia su lado, por las razones que yo también, por supuesto, desconozco absolutamente. Pero bueno, pues al final ha habido un cambio, no hay sangre pública, supongo que bueno habrá incómodos internos como somos humanos, pues seguramente, pero al fin y al cabo por lo menos queda la renovación queda intacta desde el punto de vista electoral o la persona, estoy de acuerdo con María, yo creo que es un tipo que conoce perfectamente Madrid, pero conoce también perfectamente Euskadi, y yo creo que será un buen presidente. Es pontífice, este también es tendedor de puentes, igual que Ortúzar. Son dos personas que tienden por naturaleza, no tienden a la confrontación, tienden al acuerdo. Y eso yo creo que es fundamental. En el caso, por ejemplo, de Xabier Arzalluz, que fue un gran líder del PNV, pero no era un hombre mucho más complicado. Entonces, en una situación como esta, posiblemente el resultado hubiese sido diferente. Hubiese sido más traumático, hubiese sido más duro, hubiese sido otro. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo pues nos encontramos con la política vasca, en la que hay una renovación casi total. Como decía María, pues falta la renovación, que sí la ha habido en EH Bildu, pero no en el liderazgo ni en la cúpula directiva. Ha habido, porque están los mismos.
Bueno. Te decía que voy a coger ahora comentarios de los oyentes. Dice un oyente que la juventud está en las ideas, las del PNV son ideas retrógradas, dice un oyente, y viejas, es su opinión. Dice también, cuando se disuelvan Sumar y Podemos, dice, iremos todos a Bildu, entonces habrá sorpaso al PNV. Algunos otros dicen, a los que reclaman lo del perdón de Euskal Herria Bildu, no les valdría ni que fueran de rodillas a Lourdes, no nos engañemos. Bueno, no creo que sea así. También dice, mira las primarias de Sumar y me comentas, a ver, porque venía diciendo que por supuesto que Podemos no cambia, son auténticos, dice un oyente. Otro dice, bueno, pues en cuanto a la de Otegi, solo comentar que es la misma que las dos opciones que ha presentado el PNV, ya hemos dicho aquí, ¿no? Que incluso tiene, yo creo que un año más, Arnaldo tiene un año más, son 63 los que tiene, porque alguna vez hemos comentado aquí eso. Y dice, ha reconocido el daño causado, sí, eso es cierto.
Sí, sí, eso lo hemos dicho.
No, eso es cierto, además aquí tiene un libro, además escrito precisamente con esas referencias, el libro que escribió en la cárcel, cuando estuvo en ese último periodo de cárcel, ¿no?
Sí, pero a mí me hubiese gustado que el señor Abeitua, que por lo que estuvo en la cárcel, un secuestro, pues hombre, le hubiese pedido perdón. Igual lo ha hecho y no lo ha comentado. Ojo, que ha habido algunos que siempre... Pero hombre, sería bonito tener también esa constatación social precisamente para hacer una sociedad más inclusiva desde los diferentes.
Bueno, otro oyente,
¿no?,
que dice, ¿para cuándo hacer las mismas peticiones de manera habitual también con el Partido Socialista? Recordando que ni han reconocido el daño causado ni han pedido perdón. Sí, a ver, el Partido Socialista de Euskadi sí lo ha hecho.
Sí, eso sí.
Hay que ser justos con esas cosas.
Sí, eso es verdad.
Aún sigo manteniendo el secreto sobre las diferentes violencias del Estado. Otra cosa es lo que tengamos ahí en secretos oficiales, etcétera, ¿no? Pero realmente esos reconocimientos sí se han hecho también en Euskadi. En Euskadi y en el conjunto del Estado, ¿eh? Porque yo creo que sí que ha habido algunos dirigentes del Partido Socialista, pero no voy a elucubrar. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas unos días más. Lentes de contacto de uso anual monofocales y progresivas con un 20% de descuento. Y celebramos 38 años contigo con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
En Tejados y Rehabilitaciones Astola llevamos 30 años rehabilitando cubiertas y tejados con las técnicas y herramientas más avanzadas. Nuestros profesionales garantizan calidad y confianza en cada obra. Lleva tu tejado a otro nivel con nosotros. Visítanos en Barrio Astola 10. Tejados Astola. Experiencia que protege tu hogar.
Madre de Dios y Castechea, tu colegio concertado en Bilbao, en un entorno verde, la ladera del Monte Banderas en San Ignacio, con transporte escolar y servicio de comedor propio, conexiones con Bilbo Bus y Metro Bilbao, matrícula abierta para educación infantil desde 2 años, primaria y secundaria. madredediosycastechea.com.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Radio Popular. Herri Irratia.
Pues estamos aquí en este tiempo de tertulia, sí, en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia, hablábamos y seguíamos todavía dándole... Claro, María, te lo pierdes, como no estás, te lo pierdes. Estábamos aquí todavía lucubrando sobre los posicionamientos de los diferentes partidos. Bueno, vamos a ver cómo van evolucionando, cómo se desarrollan, ¿no? Porque también hay otras cuestiones que abordar en el día de hoy. Yo creo que, bueno, pues tienen su aquel, tienen su importancia, ¿no? Mira, hoy, por ejemplo, voy a hablar de algo que nos va a afectar. Nos va a afectar. Tú, María, que además conoces bien cómo funciona el mundo de los negocios, Trump ha impuesto desde hoy aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio. Bueno, esto, ya sé que China es el principal productor de estos dos metales, que el gravamen podría ir a China, pero esto al final puede ser aplicado a todos los lugares y ahí nos va a tocar a nosotros también, ¿eh? En cierta medida.
Sí, a ver, este anuncio lo hace yendo a la Super Bowl, es que, o sea, cada día...
Ah, bueno, sí, eso ya es de chiste, pero bueno. Sí, sí.
O sea, ¿qué 4 años nos esperan, por favor? Y hay un detalle, yo creo que no es consciente de que está contra todo el mundo, es decir, 75 millones de votantes están exactamente en contra y echando un pulso a todo el mundo, y eso nunca es bueno, porque eso siempre tiene un efecto rebote. Si tú pones aranceles, estás jugando con aranceles también para ti, porque es lo que te van a devolver. Entonces, si tú metes aranceles en los productos de fuera, te van a contestar con esto y se va a subir la inflación americana, que justamente este señor entra para contrarrestar los 17% de subida del IPC del mandato anterior. Con lo cual, creo que a corto está funcionando a base de, bueno, pues de foco y altavoz. Pero ojo que esto tiene consecuencias para Estados Unidos. Efectivamente, el 25% de subida de arancel al aluminio y al acero en un primer momento se anuncia, creo que para todo el mundo, luego se matiza con China y evidentemente, claro, que perjudica a nuestra industria vasca. Pero tampoco hay que tener mucha memoria. Recordad la otra época de Trump, donde se aplicó este arancel y donde nuestras factorías se quedaron sin materia prima para poder trabajar, porque el coste era tan brutal que hubo un momento en el que estaban, si no estabas desabastecidas, y comprando muy por encima los precios de venta, y eso desequilibra cualquier proyecto que se pueda tener a corto o a medio. Sí, evidentemente tiene tremendas consecuencias.
Sí, yo, por ejemplo, es que, claro, dices aranceles y aluminio, empiezas a mirar y dices Acerinox, que tiene una gran presencia en Estados Unidos, con lo cual también tiene plantas aquí en Euskadi, dices tú Acex, ojito, que nos dedicamos a eso. O sea, grandes compañías que se pueden afectar. Y luego lo que tú dices, aquí tenemos un sector de la automoción que otra cosa no tendrá. Pero mira, acero y aluminio, anda que no tenemos que utilizar, ¿eh? Y eso por no hablar de otros como ArcelorMittal, que también tiene presencia aquí en Euskadi, etcétera, ¿no?
Somos un país exportador, ese es el problema, que en su día se diversificó muy bien, se ha intentado de alguna manera abrir mercados, yo creo que también se ha hecho muy bien. La industria vasca sigue estando, creo, en una muy buena posición, ahora baja un poco, bueno, está el mundo como está. Pero claro, efectivamente, yo estoy esperando a ver cuando Trump termine de desarreglar todo lo que tiene previsto en este tema de corto plazo a nivel económico, porque en algún momento le va a llegar la inflación. A no ser que vuelva a hacer otro amago, que ya va seguía al tercero o cuarto, y luego en el último momento empieza a negociar y ya empieza a retrasar o empieza... Pero si lleva esto a sus últimas consecuencias, la inflación en Estados Unidos va a empezar a actuar y va a ser muy caro vivir en Estados Unidos. Va a ser mucho más caro que hoy en día. Entonces todos los que le han votado a esa parte mayoritaria, una parte importante que ha votado a Trump, de las clases, vamos a llamar, populares, clases más desfavorecidas, que eso sigo sin entender por qué, porque si Trump tiene alguna virtud es que dice la verdad. Todas las barbaridades.
Bueno, dice su verdad.
Sí, hombre, bueno, pero que dice que no engaña. Que
dice
no
lo
engaña.
Que piensa.
Es coherente.
Dice
coherente.
Lo que no necesariamente es la verdad.
No, es que sí. No. Es la desgraciada verdad que él quiere imponer, efectivamente. Bueno, pues en ese sentido es un hombre muy clarividente. Es un hombre que está en donde está. En fin, no voy a poner ningún epíteto, ningún adjetivo. Y es un hombre que en 8 años ya podía el pueblo americano haber tenido tiempo para hacer jornada de reflexión y saber a quién va a votar. Vale. Entonces, eso en cualquier momento, si sigue adelante, porque ha corrido mucho en estas 3 semanas, muchísimo, ha hecho un montón de decretos. Cierto que la judicatura, hay que decirlo, le ha parado los pies en algunas ocasiones, quiere desbastar absolutamente el Estado en todas sus manifestaciones quiere adelgazarlo de tal manera que prácticamente su ideal sería que no hubiese Estado y todo el mundo se pague lo suyo. Claro, todo el mundo se pague lo suyo, el que pueda. En el momento que lleve a la práctica esto, si se consuma y lo hace a la velocidad que tiene previsto, que por él parece ser que es que sí, pues vendrá la subida de precios en Estados Unidos y entonces quiero estar muy atento a ver qué va a pasar allí y cómo va a gestionar eso.
Bueno, yo creo que los anuncios y las primeras medidas que está poniendo en marcha Trump, más allá de que políticamente, bueno, reflejan una visión del mundo y del ser humano, diría, bastante poco estimulante, ¿no? Sabemos, pues, porque efectivamente parece que está sacando las peores tendencias, ¿no?, del ser humano aplicadas a la política. Pero a mí me llama la atención que hay, al menos de lo que se escucha por aquí, hay bastante unanimidad en los expertos, especialmente en economía, en señalar que, pues, son medidas que pueden ser contraproducentes también para los Estados Unidos, porque efectivamente, como estamos diciendo, Trump ha ganado la Casa Blanca y además con un margen importante, precisamente por la economía y por el desgaste político enorme que tenía la administración Biden y con ello la candidata republicana como su heredera de la evolución económica y cómo la ciudadanía había empeorado sus condiciones de vida, se puede decir, en los últimos años. Y por eso está ahí, ¿no? Eso es un análisis que es bastante común hacer y que lo hemos visto en todos los sitios. Sin embargo, cuando está poniendo en marcha medidas que objetivamente van a generar un empeoramiento mayor de las condiciones de vida de las personas, de los ciudadanos en Estados Unidos, a medio plazo, sin esperar mucho, bueno, pues hay que pensar por qué, qué tiene en la cabeza o qué programa tiene. Bueno, también hay que tener en cuenta que Trump, él no se puede volver a presentar otra vez. O sea que aquí puede quemar las naves y puede quemar las naves con intereses que no necesariamente tienen que ver con aquello que le da mayor popularidad, porque sabemos que tiene detrás a figuras como Elon Musk, que tiene también sus propios intereses y su propia agenda, ¿no? Sin duda, además de que esto va a perjudicar, es la estupidez en el sentido este de Chipola, el que decía que esas conductas estúpidas que son las que perjudican a los demás, pero te perjudican a ti también.
Eso es el verdadero estúpido, eso decías.
Sí. Pues parece que son medidas estúpidas en este sentido, porque perjudican a los demás, pero también perjudicarán a los Estados Unidos y a su ciudadanía casi simultáneamente. Incluso lo que está diciendo, ya más allá de los derechos humanos, más allá de la defensa mínima de una dignidad de todas las personas, independientemente de su condición administrativa, lo que está diciendo y proponiendo y planteando respecto a la población migrante de los Estados Unidos, también puede tener seguramente unas consecuencias económicas negativas, porque estamos hablando de la mano de obra de los Estados Unidos. Muchos millones de personas que están trabajando en los Estados Unidos y que se necesita su aportación a la economía de los Estados Unidos. Cuando esta gente, ya si la deportas deja de estar, pero si vive en las condiciones extremas de precariedad, pues podemos pensar, es perseguida, etcétera, podemos pensar que también, ya no hablemos de derechos humanos, hablemos de economía. La economía se va a resentir, los sectores en los que estas personas están trabajando, por ejemplo, la agricultura, servicios, etcétera, ¿no? Bueno,
María, ¿qué hacemos?
María, ¿qué hacemos con Trump?
Sí, ¿qué hacemos? No. Bueno, hacer poco, hay que esperarle a ver qué es lo que ocurre, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, ¿no?
Mira, de primera tiene puesta Europa en solfa directamente, porque hoy, por ejemplo, el debate que se va, se hace una especie de como de foro de Davos, pero dedicado a la IA, ya está revolucionando el tema de la IA cuando hace 4 días poníamos limitaciones absolutas a la utilización de la inteligencia artificial.
Bueno, Macron estaba anunciando ya en Francia más de 100.000 millones de inversión en IA, ¿eh?
Claro, ojito. Pero que se hace un foro de Davos en Europa exclusivamente para la IA, y esto es a raíz de los últimos de la llegada de Trump. Es decir, eso, la semana pasada el anuncio de vamos a hacer armas, cosa que era impensable en Europa hace 4 días. Cuando solamente era una unidad administrativa, unidad bancaria, pero tanto como dotarnos de armamento en la vida. Entonces, es que está funcionando, o sea, el resto del mundo está funcionando al albor de lo que hace Trump, pero especialmente Europa, indirectamente nosotros estamos en Europa y nos afecta. La semana pasada teníamos el debate de más industria vasca dedicada al armamento que lo sacó el vicelendakari, quiero recordar. Y bueno, Miquel Torres fue exactamente el que hizo la manifestación, que no pasaba nada, que 100 empresas vascas que dedican al armamento y que es una industria al auge, a diferencia de otras en las que bueno nos hemos quedado fuera de la foto. Entonces me sorprende que todo esto, desde bueno el efecto este mariposa que siempre se habla de que cuando una mariposa aletea se genera un terremoto, lo está generando a diario, directamente a diario, en posturas que nunca imaginé en la Unión Europea que se adaptarían.
Bueno, pues luego ya vemos además que todo es contagioso, menos la hermosura, todo se contagia. Y en este caso te vas al grupo este Patriots que estuvo el otro día en Madrid, y claro, son trampistas por Europa, o sea, quieren implantar lo mismo, dices, pero bueno, te haces cruces y dices, ¿cómo es posible? Bueno, porque, claro, tú, imagínate lo que estabas comentando tú ahora, María, tú súmale a esto, ¿no?, que te venga Orban y que te venga Abascal y compañía hablando de la Reconquista. O sea,
pues son como groupies de Trump, ¿sabes?
Sí, por eso, pero dices oiga, ¿no se dan cuenta que las medidas de Donald Trump les van a afectar a ustedes también, van a afectar a sus países? No tienen nada que ver con lo que ustedes están proclamando, pero bueno, no importa, ellos quieren hacerlo también en su... Vamos, hablaban de la expulsión, ya sabes, bueno, cuando hablan de la Reconquista, hablan del gran reemplazo y hablan de la expulsión de los musulmanes y de los extranjeros. Y dices, ya, y los 3 millones que ahora mismo, por ejemplo, tiene España en la Seguridad Social y que te están pagando las pensiones, a ti o a tu madre, ¿no?, le podríamos decir esto, pues dices, hombre...
Ya, pero el problema, yo creo que el problema es, para mí todavía es un poco peor. Es un poco peor porque esta gente, como tiene sus contradicciones, y efectivamente, como bien dice Koldo, y estamos comentando, se les ve venir, están comentándolo, están diciendo lo que quieren hacer, pero es que el problema no es Trump ni es Orbán. Es que hay muchísima gente que piensan como ellos o más que ellos. Y que hay mucha gente que en Europa estamos viendo ya hace ya 2 años, claramente por lo menos 2 años, en los cuales, independientemente del líder que tenga Italia, Hungría, Bélgica, Holanda, Noruega, la gente quiere eso. La encuesta esa que a mí me ha aterrorizado cuando, bueno, pues le preguntaba a los jóvenes, no me acuerdo quién hizo la encuesta, lástima, que les preguntaban, si tú te garantizo un bienestar, un trabajo estable, una cierta solvencia económica, a cambio de quitarte un poco de libertad, la mayoría votaban que sí. Este es el problema, que es que la sociedad en este momento, yo cuando digo que la sociedad estamos en decadencia es por esto, porque hay gente que no le importa, no es consciente de lo que puede ocurrir cuando esta gente se asiente de verdad y tenga los botones suficientes para actuar de verdad e intente, entonces cuando la gente empezará, como en Estados Unidos se ha empezado ahora un grupo de gente, oiga, pero que esto, que yo no le voté a usted por esto, 9 años has tenido para darte cuenta lo que es Trump y lo que le rodea a este señor. Pues en Europa yo creo que está pasando un poco de esto, que la gente dice, bueno, mira, estoy harto de lo que tenemos, pero claro, yo les diría, pero ¿estás harto de lo que tenemos? ¿Pero tú te has dado cuenta de lo que tenemos? ¿Te has dado cuenta de lo que podemos perder? ¿Te has dado cuenta que como en Europa en este momento, con todos los problemas, dificultades, miserias y irregularidades que existen, es el mejor sitio del mundo para vivir, donde existe el mayor número de derechos consolidados, donde hay una democracia imperfecta, por supuesto, pero una democracia que funciona y que hay un montón de gente, la mayoría que vive en unas condiciones irrepetibles a 2 horas de avión de Madrid? Pues esto es lo que a mí me preocupa, no Orbán, él, ni Meloni, ella, no, a mí lo que me preocupa, ni Salvini, ni la de Madrid, no, a mí lo que me preocupa es que hay demasiada gente de la calle normal, que además son gente normal de verdad, que no sé por qué extraña razón, porque desconozco, están abducidos por este tipo de mensajes totalitarios que parece que, bueno, pues les tienen totalmente abducidos, como digo, y que están dispuestos a hacer un cambio real de fondo, porque no es una vez en un país ha pasado uy, 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 es que está ocurriendo en toda Europa durante 2-3 años, vamos viendo una... Fijaros, Vox, un problema terrible dentro del partido, que están a leche limpia, que tienen un montón de historias de poder, que si el yunque, que si el otro, están haciendo unas purgas de cuidado, el partido está más débil que nunca, y sin embargo Vox sigue subiendo. Eso es lo que a mí me preocupa.
Sí, porque... Eso iba a comentar yo, que qué poca factura le pasa a esta fuerza política, a Vox, la tremenda movida que tiene actualmente dentro, de la que conocemos una pequeñísima parte, pero solamente lo que conocemos ya es, vamos, muy muy significativo, ¿no? Lo que está diciendo el que antes de ayer era el segundo cargo institucional del partido, ¿no? Porque fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Increíble, o sea, acusaciones que no tienen que ver con el programa, discrepancias, no, acusaciones de malas prácticas internas, que además llueve sobre mojado porque han ido haciéndolas diversos dirigentes que han ido saliendo de ahí, ¿no? Y sin embargo, esto, que por ejemplo, comparándolo con la parte izquierda del tablero político electoral, no se perdona o hace que las pases muy mal cuando te presentas así a unas elecciones, en este otro sector que está encuesta tan tras encuesta en crecimiento, parece que no pasa factura, como que da igual. Bueno, ¿no? Es un elemento para reflexionar, simplemente.
Sí. No, bueno, a ver, también te voy a recordar una cosa. Te voy a recordar al Partido Popular, donde el presidente del Partido Popular va y acusa de corrupción a la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente del Partido Popular acaba en casa. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta.
Pero incluso al Partido Popular, o sea, yo sí creo que...
Y su número dos sigue.
Sí. Yo sí creo que le afecta, en cierto modo, igual no en Madrid, pero en otros territorios sí. Sin embargo, estos no.
Puede ser, no lo sé. Bueno, dice un oyente, fin de semana con, y llama Fachilandia en Madrid, puro espectáculo en vivo de lo que está por venir. Si es que no somos capaces de parar. Presentes vitoreando al fascismo, ausentes como Milei y la demócrata Corina Machado, sí, aplaudiendo con las orejas, pobre Europa. Otros que dicen, veo que los aranceles va a ser como la cuenta de la vieja, tú me das y yo te doy. Aún hay personas que lo siguen utilizando y creo que América al final será esto, quien perderá. Ya lo veremos. Bueno, Trump será un sinvergüenza, un canalla o lo que se quiera llamar, pero actúa con firmeza y no como los políticos europeos que son muy tibios en ciertas políticas y dice, no soy ni del PP ni de Vox. Otro oyente que ya va más lejos y dice, hay que acabar con la especie humana. Ya está. Bueno, eso se encargará si no miramos arriba. Vosotros no vivís en San Denis, dice, qué fácil es hablar desde la comodidad. Si estos llegan es por lo que han hecho los que están y han estado, dice otros oyentes. Dice, el sistema de bienestar y los derechos que tenemos en Europa vienen del expolio de materias primas que realizamos al resto del mundo. Vivimos bien porque robamos, dice otro oyente. Bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¡Venga, familia! ¡Nos vamos al partido!
Ahí está, ma. Mejor en transporte público. Que como tengo menos de 12 años, con mi chartela personalizada viajo gratis en Euskotren y además cuido el planeta.
Las generaciones más jóvenes lo tienen claro. Déjate llevar por la movilidad sostenible. Euskotren. Gobierno Vasco.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Palza 2, Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Construnueva, especialistas en rehabilitaciones integrales, rehabilitación de tejados, fachadas, reformas de baños y cocinas con más de 10 años de experiencia. Si buscas calidad y profesionalidad, somos tu mejor opción en Iparraguirre Torbidea 54, Leioa. Llámanos al 641-659-357 y transforma tu hogar con Construnueva.
Rebajas de invierno en novedades del hogar. Los descuentos llegan hasta el 50% y seguimos regalando la mejor confección de cortinas de salón y habitación. Viste tu cama, elige tus alfombras o llévate las mejores toallas en las rebajas de novedades del hogar. Alameda de Urquijo 21, en el centro de Bilbao.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales. Bueno, me quedaba una noticia porque me hubiese gustado que reflexionarais en torno a ella. Se han cumplido 5 años de la catástrofe del vertedero de Zaldívar. Ayer varios cientos de personas pues recordaban precisamente esta situación y todavía sin dirimirse las responsabilidades realmente de todo este asunto, ¿eh? Pero bueno, terrible lo que pasó en su momento, y yo lo que no entiendo es cómo los procesos pueden prolongarse tanto tiempo. No lo entiendo. No me entra en la cabeza. Sí, María.
A ver, a mí me consta, es que sí, yo quizás lo viví muy de cerca porque coincidí a mi época de TV y pasaba por allí 2 veces a la semana, con lo cual estuve viendo la evolución. Creo recordar que uno de los cuerpos nunca apareció.
No, hay uno que no ha aparecido, sí, no apareció.
Efectivamente, creo que es el de Alberto el que no había aparecido. Al poco la empresa instó porque se les detuvieron, pasaron unas horas solamente detenidos los administradores de la sociedad. Se instó el concurso, esto sí me consta que cayó en un juzgado de Vizcaya y se tramitó con mucha celeridad. En paralelo la instrucción va tremendamente lenta y se hacen ampliaciones. Por detrás de todo esto, decían ayer las familias que los responsables del gobierno vasco, que eran los que tenían que haber supervisado lo que se hacía dentro de ese vertedero, ya no están en sus puestos de trabajo porque los han ido renovando. Pero las sensaciones de absoluto desasosiego y de no tener luz al final del túnel, porque siguen metidos en un túnel en el que único que les consta es que la empresa ha concursado, ha liquidado los activos, etcétera, pero en paralelo no se ha llevado ningún tipo de responsabilidad a fecha de hoy. Y el tema, bueno, pues al final creo que yo sé que la justicia es lenta y soy la primera que lo digo, pero no sé si llega a ser justa para familias que están viviendo el desenlace que han vivido las familias de estas dos personas.
Pues no, en situaciones así creo que la justicia no es justa en ningún momento. Pero bueno, María Tato, Gabio Talora, Igor Irigoyen, que tengáis una buena jornada, disfrutad del día. Venga,
un abrazo. Igualmente.